Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Nosotros los hombres, por naturaleza, tenemos muchos defectos y maneras equivocadas de pensar y de reaccionar que pueda hacernos infructuosos en la obra del Señor. En la segunda parte de este capítulo, veremos cómo Cristo obró para pulir, para aguzar a sus discípulos, para que se lleven a cabo la obra del reino después de su muerte. Vamos a empezar en versículo 28. Dice así: Aconteció como 8 días después de esas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ese evento se conoce como la transfiguración. Por un tiempo breve vieron visualmente la gloria que realmente estaba dentro de Cristo Jesús. Es como que normalmente la gloria estaba cubierta por un velo. Versículo 30. Y aquí dos varones que hablaba con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Dos de los hombres más respetados y centrales en la historia del pueblo de Dios, Moisés y Elías. Moisés representando la ley, Elías los profetas. Hablaban sobre la partida de Cristo Jesús. Nos enseña que toda la Biblia, todo lo que dijo los profetas, todo lo que estaba enseñado en la ley, hablaba de Cristo. Y de que nada de que estos profetas enseñaban estaba en contra de las enseñanzas de Cristo Jesús. Versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Fue el plan de Dios que ellos vieron esto. Le causó un gran impacto. Pedro nunca se olvidó de esto. Se escribió de esto en 2 Pedro. No vamos a ir, pero fue una experiencia extraordinaria. Y lo recibió para fortalecerlo. Y aún viendo así que la muerte no es todo, Moisés todavía estaba ahí presente, Elías. Aún así no fue suficiente. Cuando vino el momento difícil, de todos modos, Pedro negó a su amigo y Señor. Pero Cristo en todo ese capítulo estaba preparando sus hombres. Versículo 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. No sabía lo que decía, pero sí sabía lo que veía. Hermanos, cuando tenemos una experiencia así, a veces en la vida, de la gloria de Dios, hay un deseo de nunca dejar esto, de quedar ahí, de acampar ahí para siempre. Como por ejemplo cuando uno está salvado por primera vez y se siente ese amor intenso, el amor primero. O a veces en un buen retiro, una conferencia, una vigilia especial donde la presencia del Señor es palpable y uno dice, nunca jamás quiero irme de aquí. Quiero acampar aquí para siempre. Y por eso Pedro estaba diciendo, vamos a quedarnos. Pero la vida no es así. En la vida venidera sí. En esta vida tiene siempre que regresar a las tareas difíciles, a la vida cotidiana. 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz que decía, vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dieron nada a nadie de lo que habían visto. Todo ese gran privilegio de los tres apóstoles era para fortalecerles para el futuro. Las cosas iban a ponerse difíciles. 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y se hace echar espuma y estropeándole a duras penas y aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¡Qué vergüenza! ¿Qué estaba pasando aquí? De repente los discípulos tenían una falta de potencia. ¿Cuál es la razón? Miramos a versículo 1 de este capítulo. En versículo 1 de esto, de Lucas 9, dice: Habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué fue el problema? Cristo les dio el poder. ¿Por qué eran incapaces de hacerlo? Versículo 41. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa. Parece que está hablando de sus discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ahí estaba el poder. Sabemos lo que dice en Marcos, donde estudiamos que Cristo dijo a sus discípulos: Este género con nada sale sino con oración y ayuno. Pero en este contexto, hermano, de que estamos estudiando, se puede ver que estos apóstoles no estaban pensando en la oración, no estaban enfocando en el ayuno, sus mentes estaban en otras cosas. ¿Pero qué cosas? 44. Y maravillándose de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaba veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Cristo quería informarles, tenerlos preparados por lo que iba a pasar, su muerte inminente. Antes en el capítulo, en versículo 22, en la página antes, dice: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Estaba tratando de comunicar esto a ellos, pero ellos no estaban captando el punto clave. No pudieron ni entender estas cosas. No querían pensar en la muerte de su maestro. Fue demasiado horroroso de contemplar. Pero fue parte del gran plan. Fue necesario que se entiende para que cuando venga el momento no se deshacen el equipo de hermandad, que queden unidos para continuar el trabajo después del momento terrible. 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Ahora podemos ver el problema. Eso fue el problema. Por eso no pudieron entender. No pudieron concentrar en lo que el Señor estaba diciendo. A lo mejor, esta fue la razón que no pudieron echar fuera un demonio. La razón no tenían tanto interés en la oración, en el ayuno, sus mentes estaban en otras cosas, en el orgullo personal, en la soberbia, las broncas del ego entre hombres. ¿Quién sería el jefe? ¿Quién sería el más grande, el más poderoso? ¿Quién sería el capataz? En muchos lugares de los evangelios hablan de estos conflictos que tenían los apóstoles. Y es un peligro constante. Es algo bien feo que puede estorbar la obra. Y todo el mundo puede ver esto cuando pasa entre los hombres o las mujeres. Cuando se ponen en estos conflictos sobre posición, ¿quién va a tener el control de ese ministerio? ¿Quién es el mayor? Y los incrédulos de la familia, del trabajo, los inconversos, vean estas cosas y se rechacen el mensaje por eso. Y los ministerios se sufran y el diablo anda sonriendo. En 3 Juan 9, no tiene que ir si es difícil encontrar, pero en 3 Juan 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero de otra fe, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Había un problema porque un tal de otra fe, era uno de esos que siempre tenía que tener el primer lugar, avanzando a sí mismo. Y las mujeres tampoco están exentas de esto. En Filipenses 4:1, en el texto famoso cuando Pablo estaba enfatizando el gozo, dice en 4:1 de Filipenses, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Dos hermanas poderosas estaban en conflicto. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, regocijados en el Señor. Ese conflicto estaba quitando el gozo de su iglesia. Entonces, tenemos que estar alertos de esto. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y le puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Hay muchos lugares en los evangelios que dicen que tenemos que copiar ciertas características de los niños. Los niños confían en sus padres, en su provisión, en su palabra. A veces vas a ver una niña diciendo, pues mi mamá dijo y mi mamá no miente. O un niño que dice, pero mi papá me dijo y mi papá sabe todo. Pero también estaba enseñando otra cosa aquí. Un punto importante. Una persona trabajando como embajador no es grande por causa de sus propias capacidades, sino que está muy bien recibido la persona por quien está representando. Si va a un lugar representando un país como embajador, van a decir, oh, hay que extender mucho respeto a esta persona. No por sus capacidades, sino porque está representando un país entero. Los discípulos de Cristo no tienen su grandeza en sus capacidades personales, sino que en que están representando a Cristo. Por eso está diciendo, aun si este hijo va y lo reciben, aun él será grande. 1 Corintios 3. En 1 Corintios 3, 4, había broncas en otra iglesia. 1 Corintios 3, 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno conocido al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Punto clave en 7. Así que ni el que planta es algo. La persona plantando, hermano, cuando estamos plantando algo, no somos nada. El que planta, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, la grandeza es de Dios el Rey y no de su representante humano. Aun si Dios mandara un niño y ese niño está bien recibido, están recibiendo a Cristo, están representando. Recibiendo a Padre Dios. Cristo estaba enseñando que no hay razón razonable de pelear sobre quién es el más grande. Porque la grandeza no está en el representante, sino que en la persona que están representando, y en esto todos somos iguales. Todos estamos representando la misma persona. 49. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se le prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se le prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esto fue otro incidente del ego y de soberbia. Se pudiera, hermano, decir que eso fue el principio de las denominaciones. Estos son el principio de denominaciones. Un grupo cree que es el único que tiene razón. Un grupo cree que es el único autorizado a trabajar en el nombre de Cristo. Un grupo cree que es el único que está muy cerca a Cristo Jesús. Cristo dijo: No se lo prohibáis. Como que Él estaba diciendo: Ellos están a nuestro lado. Eso es lo que el diablo quiere, que en vez de atacar a Él, andamos atacando a los miembros de nuestro equipo. Hay otro texto que dice: El que no está con nosotros, el que no está conmigo contra mí es. Es otro concepto. Aquí son personas trabajando en el nombre del Señor en contra de Satanás. Entonces todos esos están en un lado. Y el hombre que dice: No, pues yo no estoy en favor de Cristo, pero tampoco estoy en contra. Esta persona está en contra. Porque no hay neutralidad en ninguno de los dos textos. Pero ese es el colmo, porque dice que hay un hombre echando fuera demonios. Cosa que los apóstoles estaban teniendo un poco de dificultad con esto. Teniendo problemas precisamente con esto. Parece que había un poco de la envidia. Y los apóstoles estaban en discusión entre los doce sobre quién iba a ser el mejor. A lo mejor Pedro pudiera decir algo: pues yo, claro, yo subí a la montaña con él. Y otro iba a decir: Pedro, tú fuiste con él porque él no quiere dejarte de la vista porque siempre haces cosas estúpidas. Y otro iba a decir: ¿Y tú qué dices? Ni pudiera echar fuera un demonio. ¿Cómo crees que vas a tener posición? Y ahora, con otros trabajando en la obra, no solamente tenía que compartir su gloria y su honra entre doce, pero había más. Y así piensan los hombres cuando están en la carne. Cristo estaba en contra de esta pérdida de energía. En pensar en quién era el más grande, había mucho trabajo que hacer. Y tenían que trabajar como un equipo. Un hombre solo puede ser muy poco, hermano. En el negocio, en el ministerio, hay que trabajar en equipo. El poder no es en la persona talentosa, sino en Dios. Nada de estas peleas tenía sentido. Pero, hermano, el problema sigue en las iglesias hasta la fecha. 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Para llegar a Jerusalén, Cristo sabía que esto implicaba que iba a pasar en Jerusalén, pero estaba fuerte para enfrentarlo. Y tenía que caminar al sur y trató de pasar por Samaria. Pero si conoce la historia, había mucha enemistad entre los judíos y los samaritanos. Estudiamos en Juan cuando Cristo estaba hablando con una mujer samaritana y ella dijo: Ustedes, judíos, dicen que debemos de alabar en ese templo de Jerusalén, pero nosotros tenemos otro monte. Y Cristo dijo: Mire, la salvación viene por los judíos. Pero Cristo no quería provocar las enemistades, al contrario, estaba tratando de establecer una reconciliación. 53. Ay, perdón. Sí, 52 de nuevo. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Bueno, por lo menos los apóstoles tenían un poco de fe. Conocieron la historia. Eso pasó con Elías. Elías hizo eso en contra de un rey que era idólatra. Pero no fue buena manera de responder en el ministerio de Cristo. Cristo dijo en Lucas 6:27, unas páginas antes, estudiamos en Lucas 6:27, pero a vosotros los que oís, sabía que no todos iban a oír, pero los que pudieran oír, pero a vosotros los que oís, en Lucas 6:27, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Por esa razón, hermano, Cristo tenía que repetir sus enseñanzas muchas veces y exhortarles a hacer que penetren muy bien las doctrinas en sus oídos. Porque la obra de la carne siempre quiere regresar. 55. Entonces, volviéndose, Él los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron por otra aldea. No fue el objetivo de aquel tiempo traer juicios sobre pueblos. No quiere decir que no merecían algún juicio. Pero lo que estaba pasando, estamos viviendo en una época de la gracia y de la paciencia de Dios. Y nosotros tenemos que aprender de esto. En muchos casos, cuando hay resistencia en una área, en vez de pelear con ellos, es mejor ir por otro lado. Para preservar la dignidad del ministerio y no perder tiempo. Última parte, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y les dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cristo estaba bien honesto con la gente. Vamos a Lucas 14. Lucas 14, 25. Lucas 14, 25 dice: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Cuando Cristo está moviéndose, Espíritu Santo, va a venir gente, va a haber gente. Curiosidad, ¿qué está pasando? Hay poder. 26 dice: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cristo estaba bien honesto. Uno dijo a él: Te seguiré a donde quiera que vaya. Miró la vida y pensó: Oh, eso es muy grande. Eso es interesante. Muchas personas viendo multitudes de gente, y la vida de viajar de ciudad en ciudad, y de hablar públicamente, de tener y poder y autoridad de luchar en contra de Satanás, concluyan, esa vida es para mí. Eso quiero. Y Cristo está diciendo, no te confundes. No estás viendo todo. En ese trabajo no hay comodidades. Las zorras tienen sus cuevas. Dice, a veces tiene que dormir afuera en el frío. Hay rechazo, mucho rechazo. Hay persecución. Hay ataques del enemigo. No es lo que tú pienses. Y por eso debes de pensar dos veces antes de entrar en el compromiso. Es muy fácil decir, ah, Señor, te seguiré a donde quiere que vayas. Suena bien. ¿Qué va a pasar cuando las cosas ponen difíciles? Cristo ya tenía experiencia. Estaba hablando con claridad. 59, otro, y dijo a otro, sígame. Cristo hablando a él. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Su papá no estaba muerto en ese lugar. Cuando el papá se murió, en esa área del Medio Oriente, lo tenía que enterrar ya rápido. No tenía toda la tecnología como aquí. A lo mejor estaba viejo. Y así se hablaban, déjame esperar hasta la muerte de mi papá. Y cuando decidimos los asuntos de la herencia, estaré dispuesto a regresar y servirte en serio. Es como cuando hay un joven que está en la universidad y dice, ah, qué bueno está en la iglesia. Pues yo no puedo hacer nada en absoluto para el Señor ahora porque estoy muy ocupado. Pero más tarde empezaré a participar. Aunque hay jóvenes ahí en la universidad que están participando mucho. Pero la llamada de Cristo no se puede posponer. El padre de ese hombre pudiera vivir 3-4 años más. Cristo no tenía 2 o 3 años. Si iba a trabajar con Cristo, tenía que hacerlo ya. Cuando dice los muertos, enterrando a los muertos, quiere decir que hay otros que pueden cuidar de estos asuntos. Personas que no tienen ningún interés en avanzar el reino de Dios, ellos pueden atender esto. Y hermanos, digo a todos ustedes, si vas a hacer algo para el Señor, tiene que ser ya. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa parte ha sido muy pesado para mí últimamente, porque parece que estoy muy cerca al punto de enterrar a mi padre. Y ayer me levanté muy de la mañana a las 4 y fui a Las Vegas a visitar a mi padre. 5 horas para llegar en camión, 5 horas ahí y 5 horas para regresar. Salí a las 4 de la mañana y regresé antes de 9. Cuando fui ahí buscándolo, mi mamá no estaba. Fui al hospital buscando y llamando. Encontré el número del cuarto y fui al cuarto 105A, dice, y entré y miré. Tienen 2 hombres en la recámara. Y vi un hombre tan viejo, tan desahuciado, como de 99 años, al borde de la muerte. Y la otra cama estaba vacía. Y pensé, ah, mi papá debe estar en el baño. O a lo mejor está afuera con mi mamá. Y busqué y esperé y oré, ¿qué hago, Señor? Y llamé a mi mamá. Y empecé a preguntar, ¿será posible? Esa otra persona era mi papá. Entonces llamé a mi mamá y me decía, es él. Se quitaron sus dientes, porque tiene esos dientes que se quitan. Y no lo reconocí, para nada. Entonces traté de despertarlo. Mi mamá dijo que tenía 2 días totalmente inconsciente. Entonces hablé con él. Dicen que deben de presumir que se escuchan. Porque a veces cuando no parece que escuchan, se están escuchando. Entonces, toqué un poquito la flauta, algunos himnos, y él parece que quería despertarse o llorar, pero no pudo. Entonces, tenía poco tiempo, 5 horas ahí. Y pensé, tengo que ministrar a mi mamá también. Entonces fui a la casa de mi mamá. Eso, todo eso es muy grave para ella. Y ahí en la casa de mi mamá estuvimos hablando, ella me dio comida y se quiere dormir un poquito. Mi hermana me llamó y yo dije, yo voy a regresar a mi papá a las 3 y quizás es la última vez, porque cada vez está más desahuciado. Y mi hermana me dijo, voy a orar por él, que se despierta. Entonces regresé a las 3 de la tarde, entré, empecé a hablar con él y empezó a despertar después de 3 días. Entonces agarré la Biblia y leía el Salmo 23, y cuando se lee la palabra de Dios a alguien así en esta condición, se despierta. Empecé a tocar himnos en la flauta y le gustó mucho. Empezó a agarrar la cama y quería mostrarle fuerte. Entonces empecé a tocar más fuerte en la flauta y pensé, a lo mejor alguien va a enojar. Pero yo pensé, eso puede ser la última vez. Y se despertó totalmente y tenía un momento de lucidez. Empezamos a hablar y leí de la resurrección, y el otro hombre estaba totalmente dormido. Con todo el ruido, Dios lo mantenía así, casi muerto. Y entró la gente del hospital como que, ¿qué pasa acá? ¿Qué es todo ese ruido? Y me miró un hombre y dijo, está bien, jefe, está bien, puede tocar. Y fuimos tocando y mi papá empezó a cantar. Y estaba muy despertado y vinieron de nuevo. Estuve tocando todos los himnos que conozco y un hombre dijo, está bien, te puedes tocar, pero tengo que cerrar la puerta porque algunas personas están quedando. Y mi papá se puso como muy fuerte, levantó las manos porque tenía bolsas de peso en las manos porque quita los tubos, ni puede comer. Y si quiere, y levantó las manos para mostrarle fuerte y empecé a hablar con él y dije, papá, ha sido un buen esposo. Ha sido un buen padre, ha sido un buen trabajador. Y dijo él, ¿tú crees? Sí. Y los hombres piensan en estas cosas. Pasó el mismo con mi suegro, dijo mi esposa él. Entonces, tuvimos un buen rato pachangueando en rebeldía, porque antes cuando en el fin de semana tenía más lucidez y mi hermano estaba allá y se preguntaron, ¿sabes dónde está? Y mi papá dijo, sí, estoy en la prisión estatal. Entonces, todavía tenía algo. Entonces, tuvimos nuestra rebeldía juntos, pachangueando, y dije, tengo que irme, pa. Y a lo mejor es la última vez. Y él me dijo, adiós, en español. Y yo dije, pues hasta luego. Y él dijo, what does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Y he escuchado esto. Te voy a ver más tarde, o en este lado o en el otro. Y apretamos la mano y me fui. ¿Qué es el punto de todo eso, hermano? Es que ponga primero el reino de Dios. Dios te va a recompensar. Dios te va a darte tus momentos. Y Dios va a darte el poder de enfrentar cualquier situación. Con gozo. Con gozo. Versículo 61. Llegando al fin. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Tal vez hay una persona aquí en esta mañana que está pensando, voy a servir al Señor, sí, pero, mi vida también va a contar por Cristo, pero déjame primero, olvídalo, hermano. Jamás vas a hacer nada hasta que sea la gran prioridad de tu vida. Si tú tienes otras cosas primeras, entonces no está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, está jugando nomás. 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Cuando uno está arando en el campo, tiene que hacer líneas muy derechas de la tierra, porque se van a tirar la semilla después. Y si anda mirando atrás, todo será muy chueco y va a destruir toda la obra. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Entonces, si tú quieres seguir a Cristo Jesús mirando atrás, toda tu obra será chueco. Chueca, perdón. Y no serás en realidad seguidor de Cristo Jesús, sino serás seguidor de la mujer de Lot. Lucas 17, último verso. En Lucas 17 y 31. aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlas, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. La mujer de Lot estaba saliendo de Sodoma y Gomorra mirando atrás. ¿Qué estoy? ¿Qué voy a perder del mundo? Doctrina. Tomando la Santa Cena en esta mañana, hermanos, vamos a analizar nuestras prioridades. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas? ¿Estamos realmente en compromiso con Cristo? ¿O estamos solamente jugando la religión? La Santa Cena es para los que son parte del cuerpo de Cristo. Es una celebración corporal de la iglesia. Examina tu corazón antes de participar. Y si no eres cristiano, a lo mejor es mejor que observas nomás. Si quieres recibir a Cristo, estamos dispuestos a orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la fuerza, Señor. Sabemos, Señor, con las personas aquí pudiéramos cambiar toda esa comunidad. Si tenemos el compromiso de realmente hacerlo y no posponer y postergar cada vez más. Llénanos, Señor, con celos por tu palabra, sabiendo que la vida es corta y si vamos a hacer algo, lo tenemos que hacerlo ya. Bendiga, Señor, estos elementos de la Santa Cena y ayúdanos a sentir todo aspecto del perdón saliendo de aquí con la conciencia totalmente limpia. En el nombre de Cristo. Amén.